El clásico de la 14ª fecha del torneo clausura de 2006 quedó en el recuerdo de todos, y no precisamente por las particularidades que tenía en lo previo, donde se enfrentaba al líder del torneo, Nacional, ante un Peñarol que estaba último por un mal momento deportivo y por la sanción impuesta por el Tribunal de Penas, donde se le descontaron puntos, como lo recuerda el entonces delantero carbonero, Nicolás Viñeri.
La verdad que veníamos en un momento complicado de Peñarol en esos años, y ese campeonato también, porque nos descontaron muchos puntos, un partido con Cerro, algo que pasó a las afueras del estadio, y bueno, era un momento duro, y la verdad que veníamos, Nacional venía mejor que nosotros, jugaba Copa y todo, venía un poco mejor, y fuimos a enfrentar ese partido, a ganarlo para cambiar un poco la pisada. Y bueno, fue un 2-2, la verdad que fue un partido de ida y vuelta. Y bueno, creo que nos expulsaron a un jugador en los primeros minutos, al cabeza más, creo que nos expulsaron y jugamos todo el partido uno de menos.
La juega Serafín para Sebastián Mas, foul de más,
y tiene amarilla, dos amarillas en roja, afuera del 22.
¡Frutilla! Apareció la primera del clásico.
¡Qué tontería la de este muchacho! La patada que va a pegar.
Y la verdad que fue un muy buen punto para como se hizo el partido con un hombre de menos.
El primer tiempo fue intenso, Alberto Acosta puso la apertura para los carboneros, igualando Luis Suárez para los tricolores. Nuevamente el Betito Acosta de penal desniveló para Peñarol, empatando el Chori Castro también de penal para Nacional para el definitivo 2-2. Más allá de que la jugada recordada de ese clásico se da sobre el final del primer tiempo.
¡Corre Nicolás Viñeri! ¡Llegó Viñeri! ¡No pasó nada! ¡Sí! ¡Cobró penal Prudente! ¡Cobró penal Prudente! ¡Qué primer tiempo, por el amor de Dios! ¡Penal otra vez para Peñarol, señores!
Escuchemos ahora a los protagonistas de la incidencia. Jorge Baba, por entonces arquero de Nacional, y Nicolás Viñeri, en ese momento delantero de Peñarol, tienen puntos de vista diferentes de cómo se dio la jugada.
Bueno, el Nico, bueno, se le terminó la cancha, como decimos habitualmente, y bueno, aprovechó, se tiró, y bueno, yo veo que cobran penal. Y cuando le pregunto a la línea que estaba cerca mío, él me decía que bueno, que él no lo había cobrado, que lo había cobrado Prudente, y bueno, le preguntamos a Liber, que no había sido, se había tirado, y me dice, no, yo lo cobré por línea. Fue notorio, el Nico se había tirado, y bueno, fue una confusión entre ellos, que bueno, de no mediar, de repente, la historia hubiese sido diferente.
Yo creo que sí, que fue penal, y que el árbitro por algo lo cobró, pero bueno, en aquel momento Peñarol estaba complicado en varios aspectos, y bueno, se decidió cobrar libre para Nacional. Creo que fue algo como que el línea le corrigió y le dijo que no fue penal, pero fue, viste, ya cuando el Beto ya iba a patear el penal, ya la pelota estaba en el punto penal, ya estaba todo preparado para patear, y ahí empezó el línea a hablar con el árbitro y decidieron que no fue. La verdad que fue increíble en aquel momento. Yo no recordaba algo así, pero bueno, fue lo que sucedió en ese partido.
Se arrepintió, me parece, ¿eh? Prudente hizo para atrás. Interpretó mal el asistente.
A mí me queda la impresión de que no es penal, ¿eh? A ver qué pasa ahora.
Ah, bueno.
¿Se dio vuelta Acosta?
A ver, espere.
¿Le puedo decir yo?
Sí, dele.
Prudente interpretó que el asistente le indicaba penal. Sí. Cuando recién se acerca para hablar, el asistente le dice, yo no te dije nada. Prudente pide disculpas, se pone la mano en el pecho y dice, interpreté mal, no fue penal.
Escuchemos al primer árbitro asistente aquel día. Edgardo Acosta cuenta el diálogo que tuvo con Liber Prudente, todo lo que pensó en ese momento cuando llamaba al juez del partido, y comienza recordando la jugada, la cual tiene en la retina hasta el día de hoy.
Te la digo muy clara porque la verdad que me quedó en la retina hasta el día de hoy.
la vi tan clara. O sea, yo estaba, bueno, en mi ubicación, venía bien ubicado con Viñeri, que era el atacante, y Baba le sale a achicar el ángulo casi al borde, el vértice del área chica, digamos. Ya se le estaba terminando también la cancha a Viñeri. Y bueno, Viñeri, cuando ve que se va a haber un contacto, un posible contacto con el arquero, se deja caer, para mí, claramente, o sea, por lo menos con mi ángulo visual, claramente, y tan es así que cuando él cae al piso aprieta, recuerdo claro, que aprieta el balón con el estómago, y enseguida se empieza a incorporar como para decir, bueno, sigo con la jugada, porque... Y yo siento el silbato de Liver, y la verdad, o sea, la primera reacción mía le va a cobrar simulación, porque yo la vi tan clara, por lo menos, y bueno, para mi sorpresa, cuando hago contacto visual con Liver, está tomando la posición de que está cobrando un penal, o sea, se está alejando de mi posición, siendo al lado contrario del área, para tomar posiciones en penal. Y bueno, en aquel momento nosotros, estamos hablando del 2006, no teníamos intercomunicadores, no teníamos cómo hablar. Lo que teníamos eran banderines electrónicos. Y mi primera duda fue cómo le aviso a Liver de que para mí no hubo falta, ¿no? Porque además creo recordar que era sobre el final del primer tiempo. Yo tenía el banco de suplente de Peñarol que ya estaba calentando y lo hacía atrás mío, a un par de metros. Digo, si yo me quedo acá en esta línea y lo llamo a que venga Liver acá, muy factiblemente antes que llegue Liver voy a tener todo a los suplentes alrededor nuestro y no íbamos a poder tener una charla mínima tranquila, ¿no? Bueno, nosotros... te podrás imaginar que rápidamente en la cancha protestó Nacional, algunos jugadores fueron a protestar de él y otros a mí. Yo rápidamente le dije a los jugadores que estaban conmigo que se fueran, que yo iba a hablar con él. Y bueno, yo te decía que con el banderín electrónico le toqué el viper para que se arrimara y apenas se arrimó, no fuimos, creo que no hablamos ni 10 segundos, cuando me vio mi cara y nos miramos a la cara y me dijo, no fue, yo le digo, pa, Liver, para mí no existió la falta. Enseguida se dio vuelta, se marcó en el pecho como diciendo, yo me equivoqué. Me vio mi cara y nos miramos a la cara. Me dijo, no fue, yo le digo, pa, Liver, para mí no existió la falta. Enseguida se dio vuelta, se marcó en el pecho como diciendo, yo me equivoqué.
Yo me equivoqué por ser como soy, creyendo que tú podías ser como yo. Tengo que aceptar tu infalibilidad. No tuve cuidado y estoy como estoy. Yo me equivoqué.
No había, para mí, viste que yo me quedé con la duda.
Ahí está diciendo, ahí está pidiendo disculpas, ¿eh?
Sí, sí, está bien, está pidiendo la disculpa de Cayo. Y tiene todo el derecho de hacerlo. A mí me da la sensación que Baba no alcanza a tocarlo. Viste que yo te decía, vamos a ver si es penal o no es penal. Va de rodillas, y hay que ver, adelanta la pelota, y para mí no hay penal. Para mí se tira después.
Otro de los temas que se dio en ese clásico fue la situación con Miguel Pastorino. Una transmisión radial acusó al periodista de ser el que le pasó la información a los jueces de que no había sido penal para que modificaran la decisión, algo que Pastorino entiende quedó en el colectivo popular.
Quedó instalado en el popular que yo fui a instancia de la empresa, de la misma forma en que muchos creyeron después y lo han manipulado, de que yo participé en la pelea con Costa Rica a instancia de la empresa. Es el tema de lo que la gente quiere creer, se llama la verdad deseada, y quieren creer todos que los malos estamos en un lado, los buenos en el otro, y en ese momento empezó a pasar y lo tuve muchísimo más claro.
Claro, a ver, vos estabas ahí, obviamente cumpliendo tu trabajo, estabas cerca de la incidencia.
Por supuesto, estaba en el banco.
Bien, estabas en el banco de suplentes, y vos decís, a partir de que vos estabas cerca, por ejemplo, del cuarto árbitro, es que comenzaron a tejer una serie de versiones, como que vos le habías avisado al cuarto árbitro que no había sido penal.
Aparentemente, en ese momento no estaba el tema de las redes sociales, no estaba el celular con WhatsApp como ahora sí lo está, y fue todo a partir de algo que dijo una radio, que nunca me preocupé de saber quién fue, y no quise saber quién fue, porque me quise desligar de mucho. Ese día, a partir de ese día, me desligué de un montón de cosas, como de sentimientos que pude haber tenido, de diversa forma. Fue cuando termina ese partido, termina ese primer tiempo, recuerdo que yo voy a discutir con un hincha a la Platea América, y luego me voy al vestuario, y ahí me detienen, me iban a detener, y eso no acontece, pero me dicen que vaya a trabajar a la cabina porque no es prudente que esté en la cancha, que yo esté en la cancha. ¿Cuándo concluye el partido? Sí, voy a la novena y casi quedo detenido por incitación a la violencia en el deporte.
¿Eso es por la discusión que tuviste con el hincha?
Claro, bien, y con efectivo de Coraceros en ese momento.
Ajá. ¿Vos saliste al segundo tiempo a trabajar o te quedaste en cabina?
No, yo salí desde la cabina haciendo como que estaba en la cancha. Al otro día voy en la moto a Los Aromos y hablé delante de todos los jugadores, y me acuerdo haberles dicho, pedí para hablar, le pedí a Saralegui, me acuerdo que salió el doctor Rienzi, el hermano, no el que está ahora, salió Juvenal también, y ellos me dijeron, usted aquí no tiene que explicar nada porque nosotros le creemos y sabemos quién es usted. Aún así, yo le pedí a Saralegui para hablar ante los jugadores, y recuerdo haberle dicho que yo no peleaba guerra de otros. Era el peor momento de la relación Tenfield-Peñarol, recientemente venía aquello de Cebolla, de Bueno y de Visera, ¿te acuerdas? Bueno.
Sí, claro.
Y hablé delante de todos los jueces, le expliqué que si vos querés tenerme bronca por algo, tenémela. Si vos querés creer que yo soy un tipo que no sé nada, un incapaz, créelo también. Ahora, que yo soy un instrumento y un mal tipo, no te lo permito. Claro. Yo no hice nada que tenga que ver con ese penal, ni con nada que en la gente está instalado, pero no se puede contra eso. Se llama la verdad deseada. Vos querés creer que esto es así, no hay nadie que te lo pueda cambiar. En el popular, en el imaginario popular, no hay nadie que lo pueda cambiar.